Carlos Dias, estás em Quack FM, escutando Rádio 50 e Pico, um programa da Federação Gallega de Associações Universitárias Séniores FEGAUS.
Los miércoles, a partir de la una de la tarde, estamos para Coruña en el 103.4 del dial. Para el resto del mundo, por streaming en quackfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en quackfm.org, en fegaus.com y fegaus.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde los siete campus de Galicia. Pili desde Ourense, Rosy, que soy yo, y Alfonso desde Vigo, Cosme desde Lugo, Puerto, Julio y Manuel desde A Coruña, Cristina y Coque desde Pontevedra, Carmen desde Santiago y Antonio desde Ferrol. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra sexta temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más.
Queremos pasárnoslo bien, pero sobre todo que os lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Cada semana os contamos as noticias de los campus. Comenzamos por Coruña.
A Dalleus tiene un viaje cultural programado para recorrer a Serra do Courel y nos acompañará una guía desde Pedrafita para visitar la aldea de Seceda, que es bien de interés cultural, el mirador de la mina romana de Toca. Pasearemos por la aldea de Paderne y visitaremos el castiñeiro do Val da Fonte y el Alto da Pedra. Será el sábado 18 de octubre. También la asociación nos anuncia la tradicional xuntanza de bienvenida que se celebra todos los años en el mes de octubre y en esta ocasión será el viernes a las 19:30 en el restaurante Belino Rooftop.
Ferrol, por favor.
Dentro de las actividades del programa de la Universidad Senior y con el fin de promover hábitos de vida y alimentación saludable, la Universidad Senior de Ferrol, junto con la cátedra UDC Begal Saedowski y el Ayuntamiento de Ferrol, han facilitado la participación en un almuerzo saludable que tendrá lugar el próximo día 24 de octubre de 2025 a las 11:30 en el aula 0.0 del edificio de apoyo al estudio. Esta es una actividad totalmente gratuita, aunque requiere preinscripción para ella.
Lugo.
Pois o vindeiro martes 21 de outubro, no Salón de Actos da Escola Politécnica de Lugo, ás 12 da mañá, gravaremos o programa externo de Radio 50 e Pico dende o campus de Lugo. Por iso, hoxe, dende Radio 50 e Pico, agradecemos primeiramente a colaboración da Asociación Estudantado cuarto ciclo do campus de Lugo, o cuarto ciclo da universidade tamén propiamente dito, e máis da Escola Politécnica Superior para poder facer posible o programa. Ao mesmo tempo, convidamos a todo o estudantado do cuarto ciclo e máis a todo o estudantado universitario do campus de Lugo para que poidan acompañarnos na grabación do programa.
Sigue Ourense.
Pois buenos días, pois desde a Asociación de Ourense, solamente deciros que, bueno, como ya sabéis, estuvimos con el Congreso de FEGAUS que se celebró aquí y, bueno, ya lo hablaremos a lo largo del programa, pero aún así tuvimos un ratín para organizar la primera salida cultural que será a la Baixa Limia. Es una salida que ya estaba organizada hace tiempo, pero por cuestiones de mal tiempo no se había podido realizar. Así que os esperamos a todos.
Bien, nosotros de Pontevedra, el día 15, a SAES organiza una charla en colaboración con la coordinadora del PUN. Se titula Tus pies y la vida en movimiento, a cargo del doctor Héctor Pereiro Buceta, podólogo y profesor ayudante de la Universidad de León. Se celebrará a las 18:30 en el aula 9 de la Facultad de Dirección y Gestión Pública. Santiago, porfa.
Pues nosotros el próximo sábado, día 18, la asociación realizará la primera excursión de la temporada para visitar en Salvaterra Domiño el Museo de la Ciencia del Vino. Y luego por la tarde nos desplazaremos a Monsau para ver el Palacio de Brejoeira. Eso es todo.
Y Diego, por favor.
Pues voy a felicitar a Aulas del equipo de Orense, que ha contribuido y muy, muy mucho con las cuartas jornadas de mayores. Voy a felicitarlos primero de parte de la coordinadora general del programa de mayores de la Universidad de Vigo, Mari Carmen Abreu, que no ha podido asistir, pero sí ha enviado sus felicitaciones. También Aulas de Formación Abertas de Vigo y los alumnos que hemos asistido al Congreso de FEGAUS en Orense, como ya hemos hablado. Vamos a felicitar también, por supuesto, a Celso y a nuestra compañera Pili por la magnífica organización de dichas jornadas. Además, también les agradecemos por la organización de la visita guiada que nos hicieron por la zona antigua de Orense. Muchas felicidades.
Desde A Coruña y Ferrol nos cuentan las noticias de FEGAUS. Por favor, A Coruña.
Continuamos con la programación semanal de Canal Senior, entidad que lleva a cabo la realización de cursos online y en ocasiones presenciales por encargo de la Federación Galega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS. FEGAUS tiene un compromiso de divulgación con la Xunta de Galicia dentro de los programas del 0.7 para el año 2025. Estas son las siguientes convocatorias. Soledad, viernes 17 de 10:30 a 11:30. Instagram y TikTok. Maneja estas herramientas como un profesional. En el campo Dinamízate, miércoles 22 de 12 a 13. El título es Estrena tu cuerpo y tu mente con Tai Chi 3.
Ferrol, continúa.
En la formación TIC, jueves 23 a las 10, de 10:30 a 11:30, crea carteles, felicitaciones y otros diseños con Canva. Está abierto a presencial, por lo que si estás en Abegondo, puedes asistir en Casa do Concello en Rúa San Marcos 1. Os anticipamos otra sesión presencial en Abegondo, el lunes 27 de 10:30 a 11:30, dentro del programa Relaciona TIC, aplicaciones de mensajería seguras, Telegram y Señal. Soledad, también el lunes 27 de 12 a 1, aprende a descargar aplicaciones en cualquiera de tus dispositivos. Es otra sesión presencial en Ribeira, en Rúa 1, Cubeliño 20. Estas conferencias son gratuitas. Si no podéis asistir el día y hora señalados, hora peninsular, tenéis la posibilidad de acceder a las sesiones emitidas entrando en la página web de FEGAUS, de fegaus.canalsenior.es, también en la web de adalleus.org, en el apartado de redes sociales y en Canal Senior Podcast. En la sesión de Todo un Poco con Carmiña, nuestra compañera, siempre nos cuenta uno de sus maravillosos relatos. ¿Qué escuchamos, Carmiña?
Pues bien, esta vez el relato lo titulo El desvelo de una noche de verano. El verano, en la Ría de Muros, todavía se prolongó hasta principios del pasado mes de septiembre. La gente aún acudía a bañarse en las playas porque el sol seguía pegando con fuerza. El cielo por aquellos días estaba nítido, ni una sola nube. El viento cálido que soplaba aquellos días las había barrido por completo. Recordaba la canción de Frank Sinatra, Summer Wind, cuando dice: el viento de verano cálido viento de verano. El viento de verano. Una noche, de esas que uno se levanta, aproveché para asomarme a aquella terraza de aquel ático de Esteiro que está junto al mar y desde la cual se divisa casi en su totalidad la extensa ría de muros. Serían sobre las 4 de la madrugada. La mayoría de las casas estaban ya con las luces apagadas, apenas pasaban coches, reinaba el silencio, pero la sorpresa fue mayúscula cuando mirando al firmamento vi que el cielo estaba totalmente estrellado, como nunca. Yo ya casi no lo recordaba así de hermoso. Y en medio de aquellas numerosísimas estrellas brillantes sobresalían las 3 del cinturón de Orión, ese cazador que según la versión mitológica apunta con su arco hacia las Pléyades. Las Pléyades eran las 7 hijas del titán Atlas y la ninfa Pléione, quienes fueron transformadas en estrellas para escapar precisamente de la persecución de Orión, aunque Tauro se interpone delante de ellas para protegerlas. Las estrellas del cinturón de Orión las llaman las 3 Marías o también los 3 Reyes Magos, y cuyos nombres son Alnitak, Alnilam y Mintaka. Ante tanta belleza, uno no puede por menos de sentir la misma emoción que debió de sentir Van Gogh al pintar su famosa Noche Estrellada. Qué bueno sería que algunos días de cielo estrellado durante el verano las autoridades acordasen a una hora determinada apagar las luces del alumbrado público de los pueblos que bordean la ría para que, sin demasiada contaminación lumínica, todos pudiésemos disfrutar de nuestro hermoso cielo estrellado. Pues si la ría es bonita en los días soleados, también lo es en las noches de estrellas, sobre todo con la luna reflejada en sus aguas plateadas. Summerwind.
Llegó la hora de hablar con Pili. Llegó la hora de hablar con Pili de Andalucía por Galicia. Nos cuenta hoy Pili.
Pues yo hoy no voy a hablar de Andaina, sino que voy a leer una nota que nos manda el presidente de la asociación, ya que él no podía estar en persona con nosotros. La nota dice así: como presidenta de la Asociación de Estudiantes Aulas de Formación Abierta del Campus de Ourense de la Universidad de Vigo, en nombre y representación de la Junta Directiva, tengo el placer de dirigirme a todos los oyentes de Radio 50 y Pico. El pasado 10 de octubre, como ya sabéis, se celebró en Ourense el Congreso de FEGAOS, cuartas jornadas de Asociaciones Universitarias Seniors de Galicia, organizado por nuestra asociación. Deseo, pues, manifestar mi satisfacción y la de mis compañeros de la Junta Directiva por el buen resultado del Congreso, que pretendía cumplir 2 objetivos principales. Por un lado, tratar sobre la problemática que se plantea desde las distintas asociaciones universitarias de mayores y más concretamente sobre la formación de los mayores a lo largo de la vida. Por otro lado, dar a conocer los valores culturales de Ourense y de la provincia, incidiendo en aspectos tan singulares como es el termalismo y la gastronomía, y de ahí que hayamos designado el Congreso con el subtítulo de Saberes y Sabores de Ourense. Aprovecho también esta oportunidad para agradecer a todos los que con su colaboración y asistencia presencial u online, han hecho posible la celebración de este congreso con indudable éxito. Agradecer a los representantes de la Xunta de Galicia, la Diputación Provincial de Ourense, el Instituto de Desarrollo Económico y Norde, el Ayuntamiento de Ourense, la Universidad de Vigo, a las coordinadoras de los programas de mayores asistentes y, por supuesto, a don Alejandro Otero Dávila. Agradecer también a las entidades colaboradoras, Bodegas Paso de Mar, Autocares González, Rótulos Elte, Chapistería o Cercado. A los representantes de las asociaciones de los campus universitarios, a las ponentes que nos hicieron pasar una magnífica mañana. También a los grupos musicales que han intervenido y amenizado el congreso. Los 2 grupos de gaiteros y el coro universitario infantil. y por supuesto a los socios de la asociación universitaria, que son el alma y esencia de la asociación, que sin ellos no tendría razón de ser, a sus acompañantes e invitados a este evento, y una mención especial para el Liceo de Ourense, que ha acogido este evento. A todos ellos deseamos expresar nuestro más profundo agradecimiento por parte de todo el equipo de la Asociación Aulas Abiertas y mi agradecimiento personal a este extraordinario equipo que ha trabajado a destajo para que este congreso fuera una realidad. A todos ellos, mis más expresivas gracias. Celso Pumar. Hasta la próxima, vecinos.
Dígame se fai favor, ya que ten tanto saber. Cantos pelos de un can, cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, se acho vivo, queridinho, que está todo cheo deles, dende o rabo ato fuciño. Cando acaba de nacer, se acho vivo, queridinho, que está todo cheo deles, dende o rabo ato fuciño.
Desde vivo, nos enseñam a ponermos guapos com sucessão de moda e beleza. Os escuchamos, Alfonso, por favor.
Hola, compañeros. Bueno, pues hoy, una vez más, para seguir desarrollando nuestra sección de moda y belleza, vamos a seguir hacer mención y hablar sobre, para mí, lo que es la base de un buen de una buena vestimenta, que son los zapatos. Para ello, tengo algunos relatos que saqué de un libro que se titula Manual del Perfecto Caballero, que escribió José María López Galiacho, y que hace mención a una serie de elementos que son imprescindibles a la hora de llevar una buena vestimenta. Decía Oscar Wilde, ¿no?, que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión, o que la elegancia masculina clásica, la única moda intemporal, que nada tan peligroso como ser demasiado moderno, corre uno el riesgo de quedarse súbitamente anticuado. Por otro lado, hay un alegato de Coco Chanel que a mí siempre me gustó mucho, porque coincido en que el zapato para mí es quizás una de las, o la parte más importante de la vestimenta. Decía Coco Chanel que la elegancia empieza por los pies. Y que, si realmente nos fijamos en las vestimentas de las personas, sobre todo en el hombre, viéndole para los zapatos, podemos deducir si eso es una persona elegante o no. Hablamos de lo que es todo este el mundo del zapato, y para mí hay varios consejos o varias recomendaciones que a mí me gustaría darle a las personas en cuanto al mundo del zapato. Lo primero, el zapato es donde se asienta el cuerpo entero del hombre. Quiero decirlo, un mal zapato puede crearnos una lesión. Estamos, a las personas que trabajan o que caminan mucho, sobre todo, un buen zapato es imprescindible. Los buenos corredores de maratones y todos, por supuesto, no se ponen cualquier zapatilla. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. En cuanto a la parte estética, no sé, se puede afirmar que el caballero medio español, dicen, no viste bien, decía José María Galiacho. Carece tanto de gusto como de estilo, siendo esto fácilmente apreciable con un rápido vistazo a su calzado. Dice, con casi total seguridad, aquellos caballeros que cuidan la elección de su calzado harán lo propio con el resto de las prendas de su conjunto. Para él y para mí habla de que es la parte más importante de un buen atuendo, y para mí también es. Yo voy a hablar en este caso de tres modelos que son la base de cualquier buen armario de caballeros. Hablamos de tres modelos que serían el Derby, el Oxford, y, o sea, en este caso el Oxford, el Derby y el Monstrat, ¿no? Para otra de las recomendaciones es que un zapato debiera de descansar mínimo un día entre puesta y puesta. Lo recomendable incluso es un par de días, ¿no? Porque evidente el pie no suda, las pieles absorben parte del sudor y para que ese zapato se recupere, hablamos siempre de zapato de piel, ¿no? Para que ese zapato se recupere debe descansar siempre mínimo un día. Dentro de los fabricantes o de las zonas más importantes a la hora de la fabricación de buenos zapatos dentro del mundo del zapato es Northampton, Inglaterra, es una de las zonas donde se hacen uno de los mejores zapatos del mundo, al igual que ciertas casas húngaras, francesas también, bueno, francesas también tienen muy buena zapatería, norteamericanas y bueno, y en España también se están haciendo muy buenos zapatos. Para mí hay otra parte importante que es el cuidado, ¿no? El cuidado de un zapato. Un zapato hay que mantenerlo siempre limpio de polvo, bien hidratado con buenas cremas, o sea, darle unas cremas buenas, no limpiarlo con cualquier lanolina o lo que sea, darle buenas cremas y trabajarlos con el cepillo. Nada, seguimos en el próximo capítulo hablaremos de los modelos en sí. Hoy ya hemos hablado de las recomendaciones de lo que es un buen zapato y el próximo día hablamos de modelos ya más concretos. Vale, compañeros.
Una vez al mes charlamos sobre Europa con profesor Celso Cancela. Bienvenido, profesor.
Buenas tardes a todos.
Voy a preguntarte algunas cositas, a ver cómo nos ayuda a clarificar esto, por favor. Los jefes de Estado de la Unión Europea se reunieron en Dinamarca el día 1 de octubre para hablar de defensa. ¿Esto va en serio? ¿Estamos avanzando en materia de defensa? ¿Estamos viendo el nacimiento de una especie de ejército europeo?
Bueno, así es. El 1 de octubre se reunieron de manera informal los jefes de Estado o de Gobierno, según corresponda, y ahí justamente, fijaros, vamos, en Dinamarca, ¿no? Y ahora os cuento por qué en Dinamarca. Para hablar, como bien dices, Cristina, de dos cuestiones, básicamente de Ucrania, del apoyo a Ucrania, del apoyo militar a Ucrania y militar y financiero a Ucrania, que se estableció, hasta la fecha aproximadamente la Unión Europea ha suministrado unos 177.000 millones de euros en ayuda a Ucrania, pero sobre todo para tratar de otra cuestión vinculada con esta, que es la defensa común de Europa. ¿Por qué? ¿Por qué se acaba? A lo mejor os preguntáis, bueno, ¿y por qué ahora? Bueno, pues porque sabéis que, saben los oyentes que hace unas semanas se produjeron varias violaciones del espacio aéreo de varios países por parte de drones rusos. Claro, esos países los tenemos en mente algunos, ¿no? Estonia, son vecinos, está en la frontera Polonia, también tiene frontera con Rusia en el enclave de Kaliningrado, pero también se vio afectada Dinamarca. Entonces esto de alguna forma pues es echar, digamos, más combustible, más leña al fuego, porque ya se venía hablando de este asunto, ¿no? De la defensa. Y ahora pues eso, la necesidad de construir una defensa europea pues parece que es inevitable, dado también la situación que se produce del otro lado del Atlántico con la posición de Trump respecto de la OTAN, ¿no? No sé si tenemos tiempo, pero puedo comentaros, pues, por ejemplo, algo acerca de medidas concretas, ¿no? Pues se han adoptado iniciativas prioritarias. Una de ellas es el denominado muro, que vamos a oír hablar de ello durante los próximos meses y tiempo, que es el marco, el muro europeo antidrones. El muro europeo antidrones, que es bueno, es un mecanismo técnico que se va a poner en marcha para detectar, seguir y eventualmente interceptar drones, ¿no? Para proteger, pues eso, sobre todo, ¿qué? Pues infraestructuras críticas, imaginemos, pues centrales nucleares, centros de comunicaciones, las fronteras y, por supuesto, los cielos europeos, ¿no? Recordaréis que el avión de la presidenta de la Comisión Europea se vio afectado por una... Sí. Vamos, por un dron, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, esto es el muro europeo de antidrones. Básicamente son radares, sensores acústicos, interceptores electrónicos y eventualmente pues artillería antiaérea para acabar con ellos. Y otra cuestión que me gustaría recalcar en unos segundos es que también se va a adoptar la denominada iniciativa de guardia del flanco oriental. ¿Qué es esto del flanco oriental? Pues básicamente consiste en reforzar el elemento militar y tecnológico en países del este como Polonia, Rumanía, los tres estados bálticos y Finlandia, ¿no? ¿Y eso para qué? Bueno, pues para proteger áreas como el Mar Báltico, el Mar Negro, la vigilancia espacial, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, me preguntabas, ¿vamos caminando hacia un ejército europeo? Bueno, yo creo que sí, que poco a poco estamos dando pasos, ¿no? No sé si con esto respondo, Cristina.
Tomara también, que una opinión aparte, que ese proceso ahí con Ucrania, vamos mejorando un poco los problemas de la guerra, parece que esperemos, por lo menos, ¿no? Algo está empezando hoy. Vamos a ver. A cambiar. Esperemos. Moldavia votó a finales de septiembre en las elecciones parlamentarias y parece que quiere acercarse más a Europa. ¿Qué importancia tiene esto para la Unión Europea? ¿Cómo afecta el resultado con Rusia, mirando de reojo a la cuestión de Transnistria? Estoy hablando de esa palabra, pero Transnistria, sí. ¿Cómo afecta esto?
Bueno, encantado que me preguntes. Efectivamente, sobre esta cuestión, ¿no? Porque ¿qué sucede con Moldavia? Pues que Moldavia, junto con Ucrania, Georgia, son los últimos países que han recibido la consideración de Estado candidato para entrar en la Unión Europea. Entonces, esto es importante porque, bueno, pues la Unión Europea ya tiene un compromiso formal con Moldavia. ¿Qué es Moldavia? Bueno, pues Moldavia es una república parlamentaria, un estado, con esa forma de república parlamentaria. Es un estado relativamente, bueno, pequeño, tiene como 2,5 millones, 2,400,000 habitantes, es decir, es más o menos como Galicia, la población de Galicia, incluso menos. Es verdad que tiene algo de diáspora, pero bueno, es pequeño, en extensión tampoco es demasiado estar sobre, es como Bélgica, más o menos, para que os hagáis una idea, unos 30,000+ kilómetros cuadrados. Está situada entre Ucrania y Rumanía. Y ya que me preguntas por Transnistria, Transnistria es una región, es una región, claro. Entonces, ¿qué sucede con ella? Pues que es una región que está justo ahí, entre Ucrania y el este de Moldavia, y es una región ocupada básicamente, o sea, donde hay población rusa, o por lo menos prorrusa. Está ocupada, hay tropas rusas establecidas ahí, hay aproximadamente unos 1,500 soldados, y es un área que, ya que hablamos de elecciones y ahora os cuento, es un área que no está reconocida como una entidad, como un estado. Se supone que sigue perteneciendo a Moldavia, pero no participan en las elecciones. Y no participan en las elecciones, bueno, porque es una región, digamos, separatista, ¿eh? Es una región que está siendo utilizada, un área, un territorio utilizado por Rusia para desestabilizar esa zona. Por eso es tan importante. Y volviendo a la cuestión de las elecciones, pues efectivamente el 28 de septiembre se celebraron esas elecciones parlamentarias y sabéis que saben seguro nuestros oyentes que hubo polémica acerca de interferencias de Rusia en la, como ha sucedido en otros procesos electorales. Al final, ¿qué sucedió? Pues la victoria fue para un partido que se llama el Partido de Acción y Solidaridad, PAS, que está encabezado por una mujer, que es la presidenta Maya Sandu, y que volvió a ganar las elecciones. Claro, volvió a ganar con un 50,2%, ¿no? Con unos 55 escaños aproximadamente de los 101 que tiene el Parlamento. Esto es importante, ¿no? Hay una mayoría no demasiado extensa, ¿no? Es clara, es una mayoría, pero y frente a este partido, que es un partido proeuropeísta, el PAS, está el partido, el Bloque Electoral Patriótico, que ahí está integrado pues básicamente por socialistas, fuerzas comunistas y en general fuerzas rusófilas, ¿de acuerdo? Que obtuvieron solamente el 26 escaños, en torno a un 25%, 24% de los votos. Claro, me decías, ¿y qué significa esto para la Unión Europea? Bueno, pues para la Unión Europea es un buen resultado, es, digamos, el resultado que la Unión Europea quería, que el que deseaba. ¿Por qué? Porque, bueno, pues digamos, de alguna forma evidencia el compromiso de Moldavia de cara a seguir dando pasos este nuevo gobierno, que seguirá encabezado en principio por la presidenta Maia Sandu, pues es seguir dando pasos de cara a la integración. ¿Qué le ha dicho la Unión Europea? Bueno, pues que tiene que hacer algunas reformas, por ejemplo, ya creo que algunas las podéis intuir, en materia de corrupción, mejorar normativa en temas de corrupción, mejorar su poder judicial, el funcionamiento del poder judicial y, en general, fortalecer las instituciones. De acuerdo, que en este sentido no es nada nuevo, no es muy distinto de lo que sucedió con otros países que entraron de Europa Central y Occidental. De acuerdo.
Bueno, a ver si tenemos tiempo para rematar, como estamos tanto ahí un poco con el Parlamento Europeo. Le debatió nada más y nada menos que dos mociones de censura contra la Comisión Europea este mes. ¿Qué está pasando? ¿Es normal que se cuestione al gobierno de la Unión Europea, concretamente al de Ursula von der Leyen?
Cristina, yo creo que la pregunta es muy pertinente, es normal, me preguntas. Hay que recordar a nuestros oyentes que en julio de 2025 se volvió a debatir otra moción de censura contra la Comisión Europea. Se han presentado dos ahora, en concreto se debatieron el día 6 de octubre y se votaron el día 9 de octubre. Son dos. Imaginemos en España una moción de censura en julio y dos mociones de censura en el supuesto de que nosotros ahora. Nos parecería algo anormal. Por eso tú me preguntas muy, muy, muy acertadamente si es normal. Claro que no lo es, ¿no? No lo es. Son dos mociones de censura, os cuento muy brevemente. Son dos mociones de censura que han sido presentadas, una por los patriotas europeos, más o menos por las fuerzas de extrema derecha, por uno de los grupos que aglutina a las fuerzas de extrema derecha en el Parlamento, y otro por lo que se denomina la izquierda, que aglutina o que suma, que une a las fuerzas, casi todas ellas, pues de extrema izquierda o de izquierda muy radical, ¿no? ¿Qué es lo que les pusieron en común? Pues básicamente, fijaros, dos cuestiones. El acuerdo comercial con Estados Unidos. Critican a la Comisión Europea por ese acuerdo, que también critican el acuerdo con Mercosur. De cierto modo, por tanto, vienen a darse la mano, ¿no? Pusieron también sobre la mesa cuestiones relacionadas con la inmigración irregular, cuestiones relacionadas con la gestión de la crisis climática y social y, por supuesto, con la guerra entre Israel y Gaza. Bueno, todas esas cuestiones las pusieron sobre la mesa y claro, plantearon las dos mociones de censura. ¿Qué quiero trasladar a los oyentes? Tú decías bien que ¿es normal esto? Pues no parece normal en un sistema político que se puedan plantear mociones de censura y que esto pueda ser como un deporte nacional, ¿no? Pues planteamos moción de censura porque estamos, pues no sabemos qué hacer, ¿no? Las mociones finalmente no prosperaron, ¿no? ¿De acuerdo? No prosperaron. No alcanzaron los 361 diputados que necesitarían votar a favor para que la comisión tuviese que dimitir. No prosperaron. Pero lo que se está observando, y con esto concluyo, es que se está produciendo una banalización, una trivialización del uso de la moción de censura. Por eso hay quien cree que deberían reformarse para que no sea tan fácil, porque ahora mismo basta con que una décima parte de los parlamentarios del Parlamento Europeo, es decir, 72 diputados, bastan para presentar una moción de censura, con una limitación de limitación temporal de 2 meses, pero bueno, transcurridos los 2 meses, estamos en octubre, pues no habría que descartar eventualmente que se pudieran volver a plantear mociones en diciembre, ¿no? Es básicamente lo que hay ahora en juego, no tanto que la Comisión no pueda aguantar, que la Comisión ha aguantado, ¿por qué? Porque el Partido Popular Europeo, los socialistas y demócratas europeos y los liberales votan a favor de la Comisión porque son las que la invistieron. No está en juego en sí el apoyo, pero sí el hecho de que se utilice de una forma un tanto torticera el mecanismo de la moción de censura.
Claro, y deja de hacer otras cosas, vamos a decir, más útiles de pues momento. No sé si puede decirlo así.
Pues sí,
bueno,
pues
Celso, muchísimas gracias. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta que podría hacer de momento, o mis compañeros. O
sí, yo tenía una curiosidad, Celso, en el, sí. En la primera pregunta que se te hizo sobre sí. la defensa de Europa y tal, sí. Esos drones que van a ser defensivos y tal, ¿se piensa que esos drones se van a comprar a Estados Unidos?
Bueno, es eso. En estos momentos hay que nutrirse, hay que adquirir ese material. Y esto, la pregunta también es muy, muy interesante, porque se van a comprar, si Europa no tiene una capacidad para fabricar, y nos lo está demostrando Ucrania, ¿no? Si Europa no tiene capacidad para fabricar, y recalco lo de Europa, fabricar en conjunto. No que cada estado fabrique no sé qué por aquí y por allí, no. Pues la pregunta, ¿se van a comprar a Estados Unidos? Si no hay forma de abastecerse de tecnología punta, de última generación, pues no queda otro remedio. Pero, lo dejo sobre la mesa, lo importante es que la Unión Europea sea capaz de desarrollar esas capacidades. Y
claro.
Os decía, por ejemplo, no tuve ocasión de comentarlo, pero puso en marcha, en esa reunión del 1 de octubre, se puso en marcha un instrumento que se llama SAFE. ¿Y en qué consisten? Pues en préstamos y, bueno, otros medios de financiación de 150.000 millones de euros. ¿Para qué? Para inversiones conjuntas en seguridad, pero inversiones conjuntas y en concreto adquisición de materiales, pero adquisición conjunta de materiales,
vale,
de materiales
vale.
militares. Por tanto, obviamente ahí pues están sí. estos drones, pero a mí me parece más importante recalcar el que la Unión Europea tiene que ser capaz, porque tecnológicamente debemos de ser capaces de fabricar, de dotarse de ese tipo de instrumentos defensivos.
De autoabastecernos, sería estupendo.
Bueno, pues sí, sí, sí. Claro. Pero eso sería un paso muy importante de cara a la defensa común.
Claro.
De acuerdo. Otro día, si queréis, hablamos de esta cuestión.
Sí, sí.
Muchas
bien.
Gracias.
Muchas gracias a ti.
Bueno, gracias a vosotros.
Muchas gracias. Hasta luego. Hasta
Adiós.
La próxima. El pasado viernes, día 10, se celebraron en Ourense las cuartas jornadas de FEGAUS. Nosotros enviamos a nuestros reporteros que nos traen estos fantásticos documentos sonoros.
En primer lugar, felicitamos al presidente de FEGAUS por tener esa magnífica idea de reunir una vez al año a las universidades senior de Galicia en una jornada cultural y también lúdica en torno a una mesa después del trabajo. Buenos días, Alejandro, y como siempre, gracias por tu presencia.
Buenos días, Puerto.
¿Cómo ha transcurrido la jornada? ¿Qué hay de sabores y qué hay de saberes? Porque el lema era saberes y sabores. Cuéntanos qué hay de cada.
Bueno, de cada hay mucha experiencia en las personas que las han expuesto, pero tenía un objetivo las jornadas de Ourense, es de abrir los programas de mayores a la ciudadanía de Ourense. Entonces, esto se lo comentamos a la universidad, de salir del ámbito universitario y salir a la ciudad para que por lo menos los medios de comunicación, la prensa, el alcalde, que ha tenido una gran trascendencia en nuestras jornadas, con lo cual hemos logrado una gran publicidad de los programas de mayores de la Universidad de Vigo en Ourense.
Ahora tenemos el saludo de Francisco Javier Rodríguez, vicerrector del campus de Ourense.
Estamos aquí en el Congreso de FEGAUS y tenemos el gusto de tener a Javier, nuestro vicerrector del campus, y él os va a dar un saludito para todos.
Bueno, pues buenos días a todos y todas y muchísimas gracias por la inmensa participación que hay en este congreso. La verdad es que estamos muy orgullosos, tanto del congreso como de nuestra escuela senior. La escuela senior porque no solo son alumnos, sino para nosotros también son profesores de los que aprendemos muchísimo día a día y nos fijamos mucho en ellos. Y aparte un ejemplo increíble para todos los alumnos más jóvenes que tenemos, para que vean cómo hay que aprender durante toda la vida y en una sociedad como la que tenemos hoy en día, que los cambios son tan rápidos, el aprendizaje toda la vida es importantísimo.
Sí, señor. Vale.
Que salga todo bien en el congreso, que no lo dudo, y esperemos que este congreso sea el más recordado de la historia de los congresos
sí,
FEGAUS.
Seguro que sí. Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Tenemos a continuación al alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, y a Eloína Núñez, su directora xeral de Política Social de la Xunta de Galicia.
Hola, tenemos aquí a don Gonzalo Jácome, el alcalde de Orense, que nos va a dar un saludo por las jornadas que estamos celebrando en Ourense.
Pues nada, gracias por estas jornadas en las que asistís. Espero que salgan de maravilla y que os quede un gratísimo sabor. Y además un gratísimo sabor de boca, porque además el eslogan que se utiliza es ese, saberes y sabores de Ourense. Así que nada, disfrutar y gracias.
Gracias. Y también tenemos a doña Eloína Núñez, representante de la Xunta, que también nos va a dar un saludo.
Pues lo primero es daros la enhorabuena por esta jornada, por estar todas las personas mayores con la universidad, por esas ganas que se tienen después de llevar una vida de trabajo laboral, el poder dedicarse a lo que no has podido tener en tu momento y sobre todo, bueno, desde la Xunta de Galicia, sin duda, colaborar con todos vosotros a través de la Federación de FEGAUS, porque realmente lo que queremos es que las personas mayores, ese envejecimiento activo del que hablamos, realmente lo que conlleve sea vivir más años, pero vivir mejor, tener esa salud y ese bienestar emocional para poder, con ese talento de todo el tiempo que se ha estado viviendo y esa experiencia, el poder sin duda hacer una intergeneracionalidad para que nuestros jóvenes se den cuenta de que realmente el talento y la experiencia viene ya tenemos en las personas mayores. Por lo tanto, os animo a seguir en esta línea y sin duda que contéis con la Dirección General de Mayores, con la Xunta de Galicia, la Consellería de Política Social, porque realmente estamos encantados de poder participar con el fin de que, bueno, en Galicia, con ese problema demográfico que tenemos, la soledad no deseada, la mitiguemos y la detectemos lo antes posible para que volvamos al logo, vivir más, pero vivir mejor.
Vivir con salud. Bueno, bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Alejandro, parece que el poder de convocatoria ha sido muy importante. Además de la asistencia de alumnos de los 7 campus, han acudido numerosas personalidades. Cuéntanos.
Sí, bueno, Orense ha conseguido una convocatoria muy importante porque hemos tenido en lista de espera muchísimas personas. Lo máximo que podíamos meter en aquel salón fueron 165 personas y se llenó el salón completamente. Pero una de las novedades que se ha incorporado es la posibilidad de que el coro cantase y actuase al final del acto. Y nuestra sorpresa enorme fue que el coro fue un coro de niños que fue una delicia escucharlos. O sea, ha sido tal éxito que me han llamado de la Xunta incluso para, si es factible, el desplazar a ese coro para que pudiese cantar en algún acto de la Xunta de Galicia. Yo creo que la Asociación Orense ha hecho una de las mejores jornadas que hemos celebrado en Galicia. En organización, en la forma de llevar los tiempos. Todas las anteriores han sido buenas, pero esta, con las experiencias de las anteriores, las ha superado.
O sea, que han dejado el listón altísimo.
Yo creo que sí.
No sabemos todavía quién va a organizar las siguientes, ¿no? Porque, en fin, tiene un reto importante.
Lo tenía pensado y decirlo en las propias jornadas, pero para la próxima reunión de la Junta Directiva, que la vamos a tener el próximo viernes, que yo creo que ya cerraremos la asociación que va a organizar las 5 jornadas próximas de FEGAUS.
Muy bien. Para cerrar este grupo de saludos, vamos a cerrarlo con las palabras de Rosendo Fernández, que es el presidente de INORDE y es diputado de Turismo por la Diputación Provincial de Orense.
Estoy aquí también con don Rosendo Fernández, que viene en representación de la Diputación y del INORDE, y también nos va a dar un saludito.
Pues sí, como lo acabo de dar ya ahora en la presentación de estas 4 jornadas, bienvenidos a Orense, porque Orense es el interior de Galicia, y aquí tenemos el atractivo. Y además tenemos un programa para la soledad no deseada, aprovechando nuestra fuente termal. Somos, como acostumbramos a decir, y que es verdad, pues la segunda provincia de Europa en caudal termal. Por lo tanto, aprovechamos este recurso. Le doy la bienvenida a Orense, le doy la bienvenida al Liceo de Orense, este templo cultural, y que estas jornadas pues sean fructíferas, porque somos de los que creemos que la formación continua durante toda la vida se hace hoy más necesaria que nunca. Y una cosa es jubilarse, una cosa es ser mayor y otra cosa es la fuente de saber que atesora a nuestros mayores y de las que todos somos partícipes y debemos aprovecharnos. Bienvenidos a Orense.
Muchísimas gracias.
Bueno, Alejandro, con esto se nos acaba, como siempre, ya sabes que esto es todo muy breve. ¿Podemos encontrar ya las jornadas en la página web de FEGAUS?
Sí, en la página web de FEGAUS y en todos los Facebook. Están bien. En todos los sitios ya.
Bien, podemos oír cantar a esos niños que nos decías tan estupendos, ¿sí?
Yo creo que sí, cuando entraron y cantaron el Gaudeamos y el himno gallego.
Bueno, pues nada más, como siempre, agradecerte mucho tu presencia, que siempre que te llamamos estás a bien atendernos, y gracias por todo, y a ver cuando nos dices. Tenemos ya un sitio para hacer las siguientes.
El próximo viernes lo decidimos ya en la reunión que tengamos.
Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro.
Vale, gracias. Muchas gracias. Ahora.
Bienvenidos una semana más a nuestra tertulia. Hoy abrimos la caja de Pandora de lo irracional, lo divertido y a veces lo preocupante. Vamos a hablar de ese fenómeno que inunda las redes sociales, los chats familiares y hasta las sobremesas, las teorías conspiranoicas más absurdas y los bulos que nos tragamos sin pestañear. La tierra es plana, los pájaros no existen, la nieve es de plástico, Finlandia no existe. ¿La conocéis? ¿Sabéis alguna más? Hola, o que podemos comentar? O que vosotros tenéis para comentar sobre esto?
Bueno, yo quiero decir que ahora mismo estamos todos súper informados, tenemos toda la información a nuestra disposición a velocidad del rayo, y estamos más desinformados que nunca. Están las redes plagadas de bulos, de teorías absurdas. No sé si visteis que este fin de semana se batieron récords de imágenes que sacaron falsas con IA, de animales atacando a niños y de cosas así. No sé si visteis algo
sí,
de
sí,
eso.
Sí, pero lo hemos visto.
Que fue
visto.
Una locura, sí, sí.
Sí, sí, la verdad es que con esto de la inteligencia también artificial están haciendo muchísimos bulos relacionados pues con yo creo que muchas de las veces son conspiraciones de todo tipo. Aquí vamos a meter todo. Yo recuerdo en la infancia, no sé si meterlo con la conspiración, era yo muy niña, y pues que me quedó grabadísimo que se hablaba en el barrio donde yo vivía, todas las mujeres hablaban de que iba a arder el cielo, que iba a ser el fin del mundo. ¿De dónde salen estas teorías? ¿Quién provoca? ¿Quién? De aquella no había redes sociales, sin embargo, sí existían. El boca a boca, me imagino, bueno, algún periódico, algún medio también de radio, no lo sé. Pero hoy en día
eso tenía un alcance.
Perdona, Rosy. perdona.
Sí, nada, nada.
A mí sobre todo lo que me llama poderosamente la atención, ¿no?, es que personas tan formadas, porque hoy en día, sobre todo la gente en edad de universitaria, hoy en día tenemos el mayor índice de universitarios de toda la historia de España, hoy en día, en los últimos años, vamos. Todo el mundo, las universidades han proliferado en un entorno de casi todas las ciudades, casi todo el mundo tiene a acceso a las universidades. Y es gente tan formada, son personas tan formadas, con una buena formación, y cómo es posible que no puedan, o sea, o no tengan la curiosidad de, en primer lugar, lo que han estudiado, jamás, eso jamás se lo han enseñado. ¿Qué poder tienen las redes sociales? Es increíble, yo estoy asombrado.
Bueno, también, estos son, dices tú, la gente culta y preparada. Hay supersticiones de las altas culturas. Por ejemplo, la creencia en los ovnis, la creencia es que... Y muchas cosas que hoy nos están diciendo quizás sean bulos, que vivimos como un universo paralelo. Quiero decir, las altas culturas, las tan avanzados que estamos, también tenemos nuestros mitos. Y eso del fin del milenio ya siempre existió,
sí, Rosy. Pero, claro.
Ante la idea del fin del mundo siempre se hicieron conspiraciones y cosas.
Sí, pero eso tenía mucho menos alcance que lo que tienen ahora los medios de comunicación. Es decir, que ahora se juega mucho más fuerte y mucho más duro. Este verano ha habido un programa que ha hecho un periodista, José Luis Sastre, que a mí me encanta todas las alternativas que tiene la radio, todas las que se te ocurran. Ha juntado a un grupo de amigos conocidos que conocemos todos porque son todos famosos. Y les ha propuesto una necrológica ficticia, es decir, una necrológica anticipada. Pensando en que en algún día te vas a morir, ¿qué te gustaría que tu necrológica dijera? Entonces, una de las personas que, bueno, mi sobrino Cristóbal me mandó el otro día, me dijo, mira, las personas que he entrevistado, es muy poco tiempo en lo que dicen, preguntan a uno, preguntan a otro y tal, y les da muy poco tiempo. Pero Álex Corrella, hablando de eso, decía que, bueno, que cuando le había llamado para decirle, oye, te llamo para que me cuentes tu necrológica el día que te mueras, y dijo, bueno, pues menuda bromita y tal. Y luego, hablando de esto, hablando de medios de comunicación y de fake news, decía, dice textualmente, si la gente se parase en pensar más en la muerte, es que estamos hablando de lo que estamos hablando de ese programa, igual enfangarían y odiarían menos. No sé si va por ahí el tema de la falta de filosofía, el deprisa, que no se paran a pensar, porque como decía Alfonso, teóricamente, si eres un universitario, no solo tienes capacidad para retener, sino también para pensar. Y parece que es relativamente fácil, perdón Antonio, te dejo ya, relativamente fácil influir en cosas como las que se estaban hablando, como que la Tierra es plana a estas alturas de la película.
Sí, me refería a que no hay inocentes entre los que emiten o propagan este tipo de bulos, hay verdaderamente intereses, incluso ante bulos que son estúpidos. Bueno, yo creo que la mayoría de ellos, los últimos... Por ejemplo, las vacunas causan autismo, los aviones están sembrando ese chorro blanco que realmente es vapor de agua, pues parece que hay algún tipo de conspiración. Pero detrás de esos bulos es que es una maquinaria tan importante que funciona. Y además políticamente es un instrumento increíble, ¿no?, para la manipulación de mucha gente.
Sobre todo cuando un presidente de Estados Unidos dice que el paracetamol, ¿entiendes?, a las embarazadas pues causa autismo, ¿no? Algo que científicamente no tiene ninguna razón, ha salido todo el mundo a desmentirlo, pero ¿cuánta gente se lo ha tragado?
Sí, pero como es grande tema, que la generación era digital, de grandes universitarios que son tal, que no sepan distinguir que estos bulos son creados, pero sí. Para lograr beneficios económicos, para propaganda contra os partidos ou a favor ou en contra, para xerar controversias e mesmo para ciberdelincuencia. Entón, a xeración máis formada, a que chaman da era digital, resulta que saben dar co dedo para arriba e para baixo, pero non son capaces. A ver, acaba de nombrar aquí o do Trump, pero que, si vos lembrades, con bulos Trump chegou enardecer a xente, asaltar o Capitolio con 2 mortos, 50 feridos e non sei cantos detenidos. Sí. O sea, a base de bulos. O sea, que non son cousas da nosa generación, digamos, os que temos agora máis de 60, que antes eran bulos ou bolas que contabas por aquelo de, bueno, de pasalo ben ou rirte un pouco. Ahora é unha cousa que está creada para beneficio incluso moi lucrativo económico de moita xente.
Pero para perjudicar a outra compañía, el tema de las vacunas, por ejemplo, que decían que te introducían un microchip en las vacunas, eso es evidentemente, pues van en contra de alguna otra farmacéutica, la pelea entre ellos. Y luego en el ambiente también hay otro tipo de cosas. Se había buscado en internet algún bulo así curioso. Bueno, y está el de chupacabras, es que es increíble, el chupacabras o el yeti. No sé si en el programa de Iker Jiménez salía lo del chupacabras. Bueno, hay gente para todo.
Pero esa es muy curioso. Días estamos escuchando un montón de estupideces que, cuando hay acceso a la información, cuanto más acceso hay a la información, yo veo gente con menos conocimientos. O que quiere vender la estupidez y no quiere mostrar, pues, sus conocimientos, o algo pasa, porque es todos los días cosas absurdas, estúpidas y molestas, incluso para escuchar. Quiero decir, yo programas he tenido que cerrarlos porque es imposible escuchar que la Tierra no es redonda.
Eso está relacionado con el nivel de cultura. También hay gente que no lee un libro y hay gente que solamente lee a través de del WhatsApp y del móvil.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts y todos nuestros programas en quackfm.org, en la app gratuita para Android y iPhone. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50pico.pedaos@gmail.com ou mandando notas de áudio ao WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar em seguinte programa, que emitiremos el próximo miércoles 22. Mientras tanto, cuidaros mucho e não olvidéis de ser feliz. Hasta luego, un abraço.